Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes. Estamos ya 27 de enero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Es lunes y estamos aquí en el Corte Inglés, en la planta séptima, en el restaurante Cafetería del Corte Inglés, que es un auténtico espectáculo, una maravilla, una gozada. Tenéis que venir. Bueno, ahora está a tope la gente esperando. ¿Por qué? Porque se come increíble y sobre todo porque te tratan sensacional. Y aparte, fuera tenéis una tienda maravillosa para comprar deportivamente todo lo que necesites para practicar y para vestir deportivamente en el Corte Inglés, en la planta séptima. Y bueno, y lo que hay por debajo, ni os cuento, que además todavía rebajas, ¿eh?, aquí en el Corte Inglés. Día para analizar muchas, pero que muchas cosas. Madre mía, si hay que analizar cosas. Con todo lo que pasó ayer deportivamente, con ese empate a cero con el Leganés, que sabe a poco, evidentemente, pero que alguno ya dijo al final del partido: agarra este punto, socio, que te lo llevan. Y luego el tema de Unai Simón, con la grada de animación, e Iñaki Williams, que también habló de ello, pero bueno, más contundente ha sido Unai Simón. Y hoy hemos tenido nosotros también a un representante de la Peña Pirata, que nos ha explicado un poquito qué está sucediendo, qué pasó ayer, porque hubo incluso enfrentamiento dialéctico, entre la gente que está en el fondo. Saludo ya a Sergio Corino. Sergio, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo estás, Joseba Núñez?
Arrastión, muy bien.
¿Te diste la vuelta?
Sí, diste la vuelta. Estábamos llegando y nos dijeron que se suspendía, una pena.
Me parece vergonzoso, porque al final eso es un gasto importante para el Baracaldo. Y es que es increíble, ¿no? ¿A quién os pagar vosotros ahora eso?
No, sí, eso hemos reclamado a la federación. En principio no tienen seguro para estas cosas y nadie, no, es un perjuicio para el Baracaldo en este caso, económico, y luego tendremos que ir un miércoles también entre semana, que también va a ser un perjuicio importante.
Es que es increíble, abogada. Mónica Durango, ¿cómo estás?
Muy buenas, Arratsaldeon.
Es que es increíble. ¿Cuánto cuesta eso? 4.000 euros igual, ¿no?
Sí, 4.000, 5.000 euros seguro. Entre el autobús, el hotel, comer, cenar, desayunar, pues por ahí.
Sí, me imagino que son casas de fuerza mayor, ¿no? Se escudarán un poco en esas circunstancias, aunque lo que hablábamos, que lo mejor hubiera sido llegar al momento de jugar, ¿no? Estar en el campo y decir, mira, pues ahora en estas condiciones sí se puede jugar. Quiero decir, por mucho que haya habido una previsión de ciclogénesis o lo que sea, ¿no? Una vez que estás allí, vamos al campo y vamos a ver si se puede jugar. Pero bueno, oye, nada, no, ya volverán y ganarán.
Bueno, aquí hay dos de seguros, Víctor Llopis e Iñaki Zurimendi, y la verdad es que para estas cosas tenía que haber un seguro.
Hay seguros para eventos que no se celebran por circunstancias, te cubre seguros de responsabilidad civil. Hay seguros ahí.
De todo.
Para todo. Luego otra cosa es que quieres gastarte la tela, que los seguros siempre son para luego no usarlos. Pero hay que tenerlos.
Zurimendi.
En el fútbol no está muy al día, así como en eventos musicales y
eso
demás.
Eso es
habitual que tengan esa garantía, sobre todo actuaciones musicales y demás. Los managers y demás se preocupan de tener los seguros, los organizadores de festivales. Y bueno, el fútbol sería otra línea que no sé, que no, yo no había oído nunca que nadie lo haya pedido, lo haya solicitado, pero seguro que habría cobertura.
Oye, seguro Borja Jiménez y su Leganés, ¿eh? Madre mía, tú, aseguran la portería y de qué manera. ¡Qué espectáculo! Mónica, tú ayer dijiste, trinca el punto chingurri que nos lo llevan.
Sí, yo hacia el minuto 70 te puse un mensaje y dije, ojo, que esto se está poniendo feo. Vamos a ver si no perdemos. Me dijiste tú que no, que vamos a tener suerte 1-0. Te dije, no vamos a tener más y esto vamos a amarrar el punto. Sí, además es un equipo que yo estuve en Leganés en la primera vuelta, que hizo un día horroroso con una tormenta terrible. Y no es el Leganés que vi yo ayer en San Mamés. Yo creo que en las segundas vueltas los equipos ya vienen bastante enseñados. Una cosa es el fútbol que tú te guste o que quieras desarrollar y otra es el fútbol que con tus efectivos tengas que hacer para ir sacando puntos, ir un poco alejándote de la zona de descenso. Yo creo que ayer Borja lo tuvo muy claro desde el minuto uno. Bueno, además es que yo creo que Borja y desgraciadamente yo creo que muchos equipos que vengan a San Mamés van a tener la misma disposición. Quitando los dos primeros equipos de la liga, probablemente el resto sepa el daño que le hace al Atleti, taparle y no permitirle correr. no es que correr nos dé mucho, es que nos da casi todo. Y además de eso, yo creo que el equipo está con un pequeño, una dosis menos de chispa, una dosis menos de acierto. Nos han encajado muchos goles, ayer no, pero en el partido del Besiktas y en el partido de Osasuna encajamos muchos goles, cosa que también es un poco extraordinaria para nosotros. Y con eso no estoy diciendo que sea exclusivamente la defensa responsable de ese resultado, ¿eh? Pero creo que defensivamente el equipo también está empezando a sufrir un poco más. Y la realidad es que a mí me dio la sensación de que, bueno, vino con esa disposición el Leganés, que no sufrió mucho. Yo creo que el Atleti estaba espeso de todas, parecía que nos costaba manejarnos con balón, manejar el balón con cierta velocidad. Y bueno, la primera parte discurrió así y la segunda yo creo que ellos mejoraron bastante más, con balón. Yo creo que reconoce el entrenador que hace un pequeño retoque y que bueno, y que intenta salir, y yo diría que las mejores ocasiones son del Leganés. Pero bueno, pues vamos a dar por bueno el punto. Según dice Ernesto, pues quitando a los dos o tres de arriba, todo el resto estamos metidos en otra bolsa que tenemos que luchar. Que yo le entiendo, ¿eh? Le entiendo cuando dice que esto no es una máquina de churros, que nos podemos acostumbrar a ganar, pero que ganar cada partido cuesta mucho. Y yo, para finalizar, solo quería decir que pese a que ayer Adama no hizo un buen partido, yo creo que son jugadores que tienen que jugar, que se tienen que equivocar, que desgraciadamente Yuri y De Marcos no van a estar para siempre. Ya sabemos lo que nos dan, pero insisto en que lo normal será que la temporada que viene o lo que queda vaya disminuyendo un poco su rendimiento. Y yo estoy personalmente a favor de que se vayan incorporando cuanto más posible este tipo de jugadores, que cometen errores, que están mal, que han podido tener mal día. Bueno, ya lo tendrán bueno, pero hay que empezar a hacer jugadores de primera, y hablo de él como de hablo de Lecue o de Hugo Rincón si viniera, o cualquier otro jugador.
Esa reivindicación de Mónica Durango en directo en la sintonía de Onda Vasca, la que estuvo mal, Boiro estuvo mal.
Sí, sí, se ve que es un chaval que estaba nervioso, cometió un par de errores que yo creo que le pesaron a él ya y ya andaba mal. Bueno, pues es que, bueno, pero ¿qué tiene que pasar?
A ver, que yo creo que es curioso, ¿no? Pero probablemente estaría más preparado, sin lugar a dudas, Imanol que Boiro para una situación así, probablemente.
Bueno, es una hipótesis, no se sabe.
Pero sí, porque lo que pasa es que el contexto en el que ha entrado Boiro es cojonudo. O sea, ha entrado en un equipo que iba rodado. ¿Y qué pasa? Pues que ayer el equipo no está tan redondo como en otros partidos que ha estado Boiro. Y ahí sí se le notaron un poquito las carencias. Es verdad que no te queda otra más que tirar con ellos, tanto Gorosabel como que no entiendo tampoco ahora mismo por qué Lecue ya no juega nunca. O sea, eso sí que sinceramente no lo entiendo.
Creo que ahí nos falta información, ¿no? Nos tiene que faltar información, ¿eh? Porque
pero bueno,
si no, lo normal es que entrara en la rotación. Digo yo, ¿eh?
A mí el partido ayer sí que me parece que Joseba Borja Jiménez lo tiene súper claro. Y el Atleti tiene claro una cosa, que los balones a Williams puede haber solución, pero en lo táctico, ayer para mí el Leganés es mejor que el Atleti.
No, bueno, a ver, lo ha explicado yo creo bastante bien Mónica. Ya lo llevamos viendo varios partidos. Lógicamente al Atleti cada vez los equipos le conocen más, saben cuáles son sus virtudes e intentan minimizarlas, ¿no? Al final al Atleti lo que no le viene bien es que le quiten espacio. O sea, el Atleti necesita espacio para correr y mucha intensidad y mucho juego, que el balón ruede. Entonces yo creo que el Leganés lo hizo muy bien. Sí es verdad que yo creo que el primer tiempo incluso ellos con esa estuvieron demasiado bajo el Leganés, y solo que sea por empuje el Atleti sí pudo ser acreedor a algún gol. Pero el segundo tiempo ya ellos, aparte de que cerraron bien, también tuvieron sus tres ocasiones claras. Y claro, muchas veces estos partidos yo creo que es un poco, al final cada partido es una historia, ¿no? Pero sí que se le ve estos partidos que se te pueden atascar a nivel táctico, como cerró muy bien, sobre todo por dentro, el Leganés, pero daba la opción de recibir a los de fuera. Y cuando los de fuera en el primer tramo de liga estuvieron bien, pues claro, tanto a Nico como Iñaki, pues esos desbordes de uno contra uno se hubiesen ido. Ayer no le salió ninguno y se limitaban a centrar al área, y ahí defendió muy bien el área el Leganés. Entonces claro, ahora mismo no sé si coincide con el parón o no, tenemos unas bajas muy importantes, como son los dos Williams, que no están a su mejor nivel como estuvieron antes, y la baja de Sancet. Entonces, para estos partidos tan cerrados, muchas veces con un uno contra uno lo hubiésemos sentenciado, pero ayer los defensas estuvieron por encima de nuestros delanteros.
Bueno, pues yo creo que lo han resumido fenomenal. Voy a apuntar una cosilla solo por distinguir, porque como más un día en una tertulia, no recuerdo cuál, se habló de hundir o no hundir, de la diferencia entre los hermanos.
Los Williams, sí.
Ayer voy a, desde mi punto de vista de entrenador, como Borja construye diferente las ayudas. En la derecha, quería comentar, porque lo demás quiero decir que es que lo han comentado perfectamente. Ellos tienen muchas virtudes, muchas, sobre todo que el partido está muy preparado. También creo que el Atleti en el primer tiempo podía haber sido por delante al marcador, con lo cual, como siempre, estaríamos hablando de otro partido. Entiendo yo, o creo yo, que el resultado sería otra cosa y nos quedaríamos con otros comentarios. Pero la realidad que tampoco el 0-0 era extrañable viendo el partido. Y en el segundo tiempo yo creo que ellos crecen, el Atleti no estuvo tan fino, también se desajustó la parte final, que es algo... Que no lo he visto este año. Es el primer día que se desajusta, busca una intención, y creo que Ernesto, como así, bueno, veladamente lo reconoce.
No, lo reconoce, bueno, se lo achaca a él el último cambio de Vesga.
Y bueno, no es el tema del cambio, sino lo que ocurrió en el cambio, ¿no? El rol, que quiso dar un rol a un jugador, pues que no entendió ese rol. Y bueno, no es, para mí no es un fallo en el cambio en sí, es un fallo en el rol del cambio, que el jugador no lo entiende o no es el jugador adecuado para ese rol. Estamos hablando de un jugador que siempre decimos que le cuesta jugar, pararse, pero muchas veces en el juego la mejor posición de un jugador es estar parado. Y este jugador siempre, él vive de caer, de ir, de moverse, del rock and roll, como digo yo. Y entonces, en ese contexto, el partido pedía, para él exigía jugar más estático, más de cara, y no se dio. Lo que iba a comentar un poco en banda, en la derecha, o sea, a Iñaki Williams estaba, o sea, perdón, a en la derecha, digamos, en la izquierda de ellos, a Nico, la ayuda era absolutamente dos contra uno, puro y duro, el típico que el lateral salta y el otro cierra adentro. Muchas veces, cuando la transición era rápida, era el central, que como bien me ha apuntado aquí el amigo Víctor, Llopis, que yo no conozco tanto al Leganés, yo veo los partidos e intento analizar lo que me gusta del juego, es un lateral, realmente, que la han convertido, y creo que acertadamente.
Rosier.
Pero cuando ya llegaba en tiempo, cuando ya la ayuda la hacía Raba, que hizo un trabajo de ayuda muy bueno, o sea, distinguiendo, tenía dos planes: cuando me transitan rápido, vas tú; cuando ya estamos juntos, va el otro. Entonces, un dos contra uno muy claro contra él. Pero a Iñaki, también como un criterio, lo que no le permitía era correr por fuera. Cosa que a Nico sí era la ayuda, con el típico de ayuda dentro. Y lo que cuando Sabel rompía adentro a amenazar, le seguía al hombre, no se quedaba al dos contra uno. ¿Y qué genera con eso? Menos profundidad, y Iñaki tiene que jugar dentro. Y si analizáis bien, casi todo lo que hace Iñaki luego son centros con izquierda, hacia adentro, pases dentro, que es donde ellos, con Cisei, no sé qué, tenían, dificulta mucho. O sea es dos formas muy distintas de neutralidad a jugadores de fuera, con, para mí, gran eficacia y mucha inteligencia, porque son jugadores diferentes, aunque sean hermanos. Y bueno, yo creo que ahí generó cierta duda, bueno, generó que limitó las posibilidades de equipo. Y luego, Joseba ha dicho perfecto, Mónica, es que defendieron área, joder, muy bien, excepto, yo recuerdo muy clara, un córner también que remata, no sé, hay un balón de este Muguruza que remata, ¿no?
Muguruza
que remata, y luego el claro de Berenguer, que ese sí para mí merece gol, que es la única vez que sí les vi error de ellos en posicionamiento, porque todas las demás, los tres defensas, vamos, ocuparon área de puta madre, y perdón por la expresión, pero vamos, decidiendo muy bien las distancias, los despejes, la orientación de los despejes. En ese sentido, fue una masterclass de cómo defender en bloque bajo, y cuando evolucionó el partido, tener su momento. O sea, no solo defender bloque bajo cuando toca, es que toca. No sé, yo no vi el partido no recuerdo el partido de casa, Mónica, pero has comentado de que es que cuando aquello
tendría... La tromba de agua que cayó ahí,
no,
madre mía.
Sus ideas, y aquí ha venido... Es que la clave de cualquier entrenador es saber jugar a lo que toca, que eso es lo difícil.
Sí, sí.
Y eso es lo, por eso es muy artesanal el oficio de entrenador para mí. O sea, toca ponerte el traje que tocas. ¿Eres capaz? ¿Estás? ¿Tenemos capacidades? Pues eso te lo da el nivel, realmente.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que además el bono de Borja, al acabar el partido, hizo un ejercicio de sinceridad y de humildad, diciendo que es que si quieres sacar algo contra este tipo de equipos, tienes que defender así. Y evidentemente, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que se ha dicho casi todo. Y lo que es cierto, y voy a empezar por el final. Está claro que el Atleti da la sensación de que no le ha cogido el pulso a las competiciones como las abandonó antes del parón de Navidades. En el parón de Navidades era un venga, que venga el siguiente, venga, que pase el siguiente, que qué competición, da lo mismo, venga, que me traigan a otro. Y comentamos, y yo creo que lo comentamos en esta mesa, cuando vas bien, los descansos te perjudican siempre. Siempre, que no te paren. O sea, ese momento en que quieres otro. ¿Qué ha pasado? Que ha venido el descanso y ha vuelto a la competición. Y no le hemos cogido el pulso a la competición. De lo que hemos jugado hasta ahora, en todo el mes, lo único que podemos decir notable fue Balaídos. Y hay que reconocer las cosas tal cual. A ver, segunda parte, o paso al anteúltimo capítulo. Mucha tralla. Vienes, y todavía el mes no ha acabado. O sea, vienes con partido continuamente, fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. Y lo que es una realidad, que también lo hemos comentado en esta tertulia para que la gente se caiga del guindo, es que cuando la gente decía, ojo, es que este año tenemos una plantilla que ni el Madrid, ni el Barça, ni el que mejor plantilla tiene es el Atlético de Madrid. Punto uno. Luego vienen los otros dos, pero una plantilla, el mismo Barcelona tiene una plantilla cortita de jugadores, salvo que está tirando de mucho chaval. Y entonces, bueno, pues te pasa que acusas cuando los primeros espadas no están en la plaza. La corrida no suele salir tan bien como cuando juega, como cuando torea algún novillero. Utilizo terminología taurina porque hace mucho que no le veo a Kepa Cabareda, que para los términos taurinos era un auténtico fenómeno. Entonces, pues a mí, otra cosa que es una perogrullada, pero que siempre lo decimos, a esto juegan dos. Y un equipo siempre hace lo que le deja el otro. Y el otro hace lo que le deja el uno, cuando tiene el balón. Y ayer Leganés lo hizo francamente bien sin balón, lo hizo de maravilla sin balón, porque concedió muy poco. De hecho, la que estamos comentando de Wenger es la única intervención de Dimitrovic, la única parada. Todas las demás, con es que no, claro, falta acierto. Ahora mismo el equipo está sin ese acierto que hace un mes y pico también destacábamos, porque era dos ocasiones, había veces que metías tres goles. Bueno, pues ahora tienes cuatro y no metes una. Pero eso te pasa siempre, a todos los equipos les pasa. O no nos acordamos, igual hay gente que no ve fútbol, pero hablando del mismo Leganés, no hace mucho, empieza un partido, le mete un gol al Barça, se pasó todo el partido del Barcelona en el área del Leganés para adelante, 0-1. El otro día contra el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tuvo una pila en el primer tiempo para haberle metido, pero no metió. Y le metió uno y para casita el Atlético de Madrid. Está siendo un verdugo y juez a la vez de los equipos de la zona alta. El equipo está, yo espero que todo esto se pase en el momento que empecemos a jugar ya, de domingo a domingo, de sábado a domingo, de tal. Al equipo le va a venir bien en este mes de febrero estar jugando solamente los fines de semana. Yo creo que el equipo se va a refrescar y se va otra vez a enderezar.
Bueno, poco tengo que decir. Yo creo que está todo claro. Yo creo que el equipo, yo creo que ahora adolece un poco de la presión esa alta que tenía, que robaba más arriba. Ayer, por ejemplo, igual Vesga fue de los jugadores que más balones robó, pero parece que no está costando más ir a la presión y ser tan agresivos como antes. Es normal, es lo que decía el míster. Al final, tantas competiciones, las rotaciones las hay, pero el nivel no es el mismo. Y el equipo adolece de ello. Juegas contra un equipo que está muy bien trabajado, que sabe lo que quiere, intenta minimizar todas tus virtudes, como lo ha explicado perfectamente el míster Iñaki. El equipo, pues, que se le ve al Leganés, que en cada situación sabía exactamente lo que tenía que hacer, cómo iban en el lado derecho, el lateral, el interior, incluso la ayuda del pivote. En el otro lado lo hacen de otra manera. Luego hacen los cambios idóneos para poder salir y romper un poco el partido cuando el Atleti intenta buscar un poquito más, pierde ahí el control un poco y el equipo pierde un poco la pelota y ellos se aprovechan de esa circunstancia y al final hace que te pongan las cosas muy, muy complicadas y casi te ganan el partido. Yo también quería hablar sobre el tema de, lo ha dicho Mónica y estoy totalmente de acuerdo. Creo que no podemos cargar tanto las tintas contra Boiro.
A ver, que no estuvo... Vamos a ver, de las tintas con Boiro, ¿eh?
No, pero ayer a mí mucha gente me mandaba, está horroroso, no tiene... Pero casi todos.
Ah, bueno. Es decir, pero nosotros no, o sea...
No hablo aquí, sino en general.
Sí, hablas.
Te comenta la gente que está horroroso. Lleva 3 días en el primer equipo, vamos. Es que no le podemos comparar con Yuri, que lleva 360.000 partidos en primera con no sé cuántos años. Hay que tener paciencia, irá cogiendo su sitio. Esto es una cuestión de la categoría, es muy dura. E irá cogiendo y dándose cuenta y leyendo lo que tiene que hacer en cada situación. No, yo creo que ahora le falta lectura de en qué situación tiene que jugar, bueno, aguantar.
También podrá hacer eso si lo tiene.
Bueno,
si no lo tiene, bueno, pues igual no lo puede hacer. Y está por ver, ¿eh?
También, pues si nos ponemos así, también hablo de Nico, que lee mal casi todas las jugadas del partido.
¿De qué, Nico, me estás hablando? ¿Me estás comparando a Boiro con Nico Williams?
No, me lo estás comparando. Me te estoy comparando cada uno con su nivel. Quiero decir,
hombre,
si Nico... A ver...
Vamos a centrar el tiro porque nos estamos disipando.
No, para nada.
Ostras,
yo a Boiro le pongo a Boiro en su nivel y a Nico le pongo
en el
suyo.
¿Cuál es el nivel de Boiro? ¿Tú le has visto a Boiro?
Lo que le estoy viendo.
Es que yo a Boiro le he visto 2 días y medio. No le he visto más.
Los mismos que yo.
Nada.
Y a Nico Huela le he visto un carro partido.
Bien, pero que Nico ahora en este momento está tomando malas decisiones. Quiero decir, bueno, si lo estamos viendo ahí.
Está tomando malas decisiones. Es balones a Nico, a ver qué se inventa Nico. Antes Nico era perseguido por uno y ahora es perseguido por dos y en momentos hasta tres.
Vale, pero cuando tú estás perseguido por tres no puedes ir a regatear a los tres.
Es que ahora yo...
Pongo un ejemplo.
Así como has empezado diciendo que a Boiro le están dando... Es que a Nico, yo estoy flipando con lo que le están dando a Nico.
Bien, hombre, pero es que el míster lo ha explicado 7.000 millones de veces. Sí. Cuando tú tienes las expectativas de haber sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa, uno de los jugadores tops que le pretenden un montón de equipos, cuando te subes a ese carro, evidentemente...
Ya, pero no es lo mismo jugar en ese equipo a en este equipo.
Bien, pero que es que ya, pero es que a los jugadores importantes, que son desequilibrantes, que aportan más que el resto, que tienen más calidad que el resto, pues evidentemente todos les pedimos más que al resto. Yo siempre he dicho de Sancet...
Una particular, y que les pagan más que al resto.
También. Que yo a Sancet, con la calidad que tiene, pues yo siempre he dicho, si eres
demagogia,
anti...
Demagogia,
demagogia. ¿Verdad, no? Es verdad.
Ya, pero Víctor, pero...
Es decir, la jugada de ayer, una de las jugadas que Vivian se corta, se juega la pierna, es un balón que tenía Nico para controlar, aguantar y jugar fácil. Y
no te gusta
mal.
Nico, no te gusta Nico.
A mí me encanta.
Me están metiendo unos palos.
No, estoy
yo creo que
he visto.
Nico está un pelín ansioso, ¿no? Yo creo que ni...
Pero
él...
¿cómo no va a estar ansioso si ni... gente como Corino está ya rajando de Nico?
Que ni él mismo está a gusto con su rendimiento, es la sensación que me da. Otra cosa es lo que la gente esperábamos, que probablemente mucha gente esperaba, que era como el hermano gemelo de Lamine Yamal.
Claro.
Porque es que en la Eurocopa da una medida que, amigo, es que si tú has visto eso, quieres eso.
Ya, pero como
ya sé que
dicho,
no son extrapolables las situaciones.
Lamine juega en el Barça, ¿eh?
Que sí, sí, pero aún así...
Que el campo está cuesta abajo, ¿eh?
La sensación que da es que no está efectivamente decidiendo bien muchas acciones. La sensación es que le tiene que dar una vuelta a su posición y le tienen que ayudar, probablemente, a soltar el balón antes, a buscar una pared, a buscar a que tus compañeros se muevan, que te vean en situación favorable, también que te den balones.
También digo que están en edad de aprender, ¿eh?
En el primer tiempo le dan un balón que lo salva allí en el banderín de córner.
Total.
Sí, no, pero por
yo me piro el campo, cojo y a ver os quedáis, venga, a ver os quedáis.
Que la realidad es que el equipo incluso a veces abusa. Joder. Abusa de esos balones.
Todos los partidos,
En banda constantemente.
Todos los partidos.
Que puede ser.
A él o a Iñaki.
Sí, que eso puede ser así, pero que es verdad que hemos hecho una vuelta de liga y la verdad es que, bueno, pues estaremos todos de acuerdo en que esperábamos un poquito más. Un poquito o algo más.
O un muchito.
O un muchito, bueno, pero de,
yo
de
estoy
ahí.
Estoy encantado.
Pero de ahí a nada más, ¿eh? Yo no quiero ni que se vaya, ni que lo vendan, ni que.
Vale, otro y me lo comparo con Boiro.
No, a ver, en el caso de Nico, yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Seguramente igual ahora no está en su mejor momento. A eso le añades también que cada vez, lo que habéis dicho, después de la Eurocopa que hizo, que fue de los mejores jugadores de la Eurocopa, pues saben que tienen que taparle sí o sí. Casi siempre hay uno más la ayuda, más otra ayuda. Pero bueno, él yo creo que también tiene que, eso yo creo que sí se adquiere con la experiencia, tiene que saber las tomas de decisiones, como dice Corino, que no siempre tienes que regatear cuando tienes cuatro tíos. Igual tienes que atraer para soltar y habrá algún libre, ¿no? El número uno en eso era Leo Messi. Claro, iban cinco a por él, pero al final él era capaz de no regalar a los cinco. Pero como iban cinco, pues al final metía el pase donde no había nadie y encima metía gol, ¿no?
También es verdad, Joseba, que yo en muchas acciones de ese tipo, el equipo está muy estático, ¿eh? O sea, es como, yo doy el balón la banda y me quedo en mi sitio.
Y que se la juegue.
Y que se busque la vida.
Concretamente ayer pasó, he visto en algunas imágenes, que el Atleti, aparte de que ellos defendieron con mucha gente dentro, llegó con poca gente al área. Era como que, sí, eso yo centro, pero centro por centrar, y igual hay solo uno para rematar. Entonces, y ha habido veces que ha llegado con más gente.
Hubo un par de centros de Iñaki Williams que estaba, su hermano estaba abierto en el otro lado en vez de entrar. Estaba Guruceta y en el borde del área creo que era Vesga. O sea, tampoco hubo mucha entrada de segunda línea. Bueno.
Voy con mensajes. El sábado acudí a Lezama a ver al Bilbao Athletic contra el River. Es vergonzoso estar en la tribuna Pirguainza y estar mojándote a cuenta de tanta gotera que hay en su techo. No hay dinero para arreglarlas. No, tiene razón. Estaba imposible sentarse en la tribuna. Aparte que los asientos de la tribuna esas son lamentables, porque ahí sí que tenía razón el Ejalde, que no tiene respaldo. Esta es una tribuna lamentable. La verdad que no sé quién la hizo en su día, pero vamos, se coronó. Monje, también te vimos junto al Presi. Algo le podías comentar. Sois los mejores. Estuvo muy majo, por cierto, John Uriarte. Hay que analizar a Ollán Sánchez. ¿Qué quieres que analicemos? Su partido ayer viene de lesión y el pobre se le notó que no está todavía al 100%. Boiro mal, pero Yuri no lo hizo mejor. Un fallo de concepto defensivo de infantiles. Cesión al portero fuera de la portería. Boiro estuvo mal y le quitó. Y aquí viene el primo de Corino. ¿Y Nico? Tiene venia papal. Estoy totalmente de acuerdo con Mónica Durango. Boiro y otros tienen que tener minutos para mejorar. Y gran partido de Gorosabel. Pues lo verías tú. Si el Atleti mete una de las que tuvo en la primera parte, el partido. Es que vamos a ver, es que yo de verdad, yo a Gorosabel que le viste ayer. Y un partidazo, Gorosabel.
No estuvo.
Correcto. Pero yo he hecho falta de Marcos. Yo veo a Gorosabel y digo, a ver cuándo sale de Marcos. Pero, Mónica, es así. Estás ahí atrás, es así.
Pero que el hombre tiene una edad. Venga. Ya, también. Que hay que guardarle un poquito.
Monje, opino que Lecue no juega porque si analiza su trayectoria en muchos partidos comete errores gruesos que nos cuestan partidos y puntos. No es verdad. Vamos, Lecue ha hecho partidazos y en alguno habrá cometido algún error. Pero ya está. Arracha el Dion, de Guruceta no dice nadie nada. ¿Alguien me puede decir qué está aportando? Mucho trabajo. La gente no respeta el trabajo de los futbolistas. Solo ven el gol, ¿eh? Llopis y Mónica también. Solo ve el gol.
A ver,
sigo y ahora comenta. Bueno. Otra cosa, cuando juegan Olecu y Vesga no ganamos.
Eso sí que es injusto.
Es que es increíble.
Mira.
Sigo pensando. Atención a este que está en la montaña Gurugú. Sigo pensando que somos los favoritos para ganar Liga y Europa League. Ahí le tienes. Trompetón.
Boiro no estuvo para trompeta.
Boiro no estuvo bien. Pero la primera jugada en la que intervino Yuri casi nos cuesta un gol. ¿Por qué hay que tener paciencia con Boiro y no con Imanol García de Albeniz? Ah, y Manuel García Albiz no valía. Y Adama Boiro sí vale.
Yo digo que hay que tener paciencia con todos. Por la razón que sea, a Ernesto le gusta Adama. Pues que ponga a Adama las veces que tenga que ponerle, porque es que es el relevo, es que lo necesitamos.
El año pasado, Imanol, lo pedimos más.
Acabo con un par de mensajes. Kaiso, vosotros sí que ponéis verde a algunos jugadores. Adama, Gorosabel, y sin embargo no decir nada de Guruceta, de Nico. Se te ve el plumero, José Manuel. Es para mí. No se puede decir que Nico no está bien. Repito, primera gran ocasión de Leganés, error de Yuri. Bueno, bueno, Monje, también decían que Nico será mejor que Mbappé. ¿Quién ha dicho eso? Mejor que Mbappé, Nico, yo no, aquí no lo has oído. Y Llopis, ¿podrás explicarme por qué Nico tiene esa maldita querencia de abandonar su banda y a su lateral para ponerse de segundo delantero? Pero eso lo pide el entrenador.
Yo no, eso no lo puedo explicar. Yo lo que sí puedo explicar es un poco en la línea de lo que ha comentado antes Sergio, que está abusando demasiado Nico de querer salir con doble tirabuzón, salto mortal y subiéndose al trapecio continuamente, cuando hay momentos en que lo bueno que puede hacer un jugador de la calidad de Nico, que es lo de atraer jugadores hacia él, para luego, evidentemente, en ese momento que estás trayéndote a tres, descargas el balón a un compañero que, por, a ver, las matemáticas sí que no fallan nunca. Dos compañeros tienen que estar sin marca, además del portero, ¿eh? Si acompañan un poquito la jugada, no solamente es driblar, desbordar y hacer siempre el regate para levantar. Muchas veces jugar bien a fútbol es, tú tienes balón, atraes rivales, descargas, a partir de ese sigue jugando. Y habrá siempre algún sitio donde haya compañeros y espacio libre para poder jugar. Y por otro lado, así va a comentar a una respuesta, o perdón, a una pregunta que hacían, una referencia sobre Guru. Guruceta no está bien, pero no está bien al mismo nivel que el equipo no está bien. Porque claro, a mí me hace mucha gracia que digan, es que Guruceta no mete goles últimamente. Joder, ¿cuántos balones
le
dieron?
Qué trabajazo, Vito, qué trabajazo.
¿Cuántos balones le dieron ayer a Guruceta? Claro, lo que pasa es que un fallo de Guruceta, que aquí siempre tenemos algunos también que mirar con el telescopio. Guruceta falla un balón el día de, creo que fue el día de los Osasuna, que no contacta con el balón a un pase y tal, y por ese balón ya le están matando y poniéndole en la cruz a Guruceta. Bueno, yo creo que no hay que ser tan injusto, como me parece que es ser terriblemente injustos con un jugador como Mikel Vesga, que llevaba 4 meses sin ser titular con el equipo y que para mí ayer hizo un partido más que notable. Es más, luego le voy a dar votos en el tema de...
Me dicen hoy que Gorosabel que hizo muy buen trabajo. Que sí, hombre, que claro que hizo trabajo Gorosabel y puso correcto, un buen centro.
Correcto.
Está bien, que si eso no pone nadie en duda. Y uno que me dice que a ver si sigo pensando, una vez que he visto el Bilbao Athletic el otro día, que Rego es futurible. Alejandro Rego me encanta. Un jugador posicional perfecto. No digo más. Zurimendi, Vesga, la gente como raja de Vesga. ¿Hay alguno que ya ha cogido paquete a Vesga? Y ya,
yo
oye,
creo
y para mí estuvo bien.
Yo creo que lo que es el rendimiento de ayer, creo que todo, más o menos todo lo que he oído, que estuvo bien en el partido. Lo verdad que es como todo, metemos, primero que comparamos, ¿no? Y yo creo que las comparaciones, es que hay un dicho, ¿no? Que son odiosas, pero basadas en una realidad, es que no es comparable, porque claro, quieras que no, todos estamos viendo a Vesga por... de Galaxy, ¿no? Pues vale, es que no es ese jugador, no es, tiene otras características, otras condiciones. Ahora, su rendimiento del partido de ayer, no sé si notable, pero cerca para mí. O sea, él está bien, hace un buen partido. De hecho, el entrenador solo lo cambia en el último momento, ya intentando un poquito, pues ya meter mucho jugador ofensivo en el campo, queriendo meter más ofensivo casi que ya que equilibrio, ¿no? Que luego, pues por lo visto, se, por lo oído, se lamentó de ello. Bueno, pues para mí Vesga hizo un buen partido, me limito al partido de ayer, sin saber estadísticas, no, porque tampoco creo mucho en ellas, ¿no? Y es un chico que para Atleti es importante y nos da una rotación más y da nivel. Que no tiene la agilidad de Galarreta, claro, es que son jugadores diferentes. Ayer está hace bien y hace buen partido. Quería comentar dos temas de Nico, ¿vale? En uno...
Pero para bien, ¿no? Me imagino. Aquí le han pegado unos palos ya.
En uno va a ir a contracorriente de la opinión que acabo de oír en la mesa, pero yo el... Pero en la parte individual, a ver si me explico bien. La parte individual de él nunca puede perder ningún jugador, ¿eh? Aquí hablo de un poco así como reflexión y si puede aportar algo. Lo individual, lo bueno, el atreverse, el encarar, eso no hay que perderlo nunca, nunca, porque eso es lo que no se puede entrenar. Entonces en lo individual tiene que pensar, pero el Atleti, ha salido en la mesa, no sé si es Joseba o Mónica, ha salido, el Atleti está acostumbrado a girar el juego para que luego Nico acabe. Y en ese contra uno, uno contra uno. Pero claro, el contrario conoce eso, entonces prepara la ayuda después. Igual lo que toca, y ahí ya no solo responsabilidad de Nico, es pensar al revés. Es aquí que tengo la superioridad, que lo ha dicho Víctor, voy a girar el juego a encontrar la ventaja en otro lado, y no será Nico el que sea el productivo, y que es lo que vemos todos, y va a ver la gente, va a decir, joder, tampoco ha hecho nada, pero igual lo que ha conseguido es que en otro lado se genere esa ventaja. Con lo cual ahí ya... sin perder la virtud que tiene, que no hay que olvidar que si llega la pelota rápido, que también Ernesto ha dicho algún día recientemente, de circulación rápida, porque él está acostumbrado, Ernesto, el equipo está acostumbrado a circular rápido y no llega la ayuda y Nico en el uno contra uno se va. En el uno para uno solo,
que el Nico lo que no puede recibir es balón atrás, tener que ponerlo para adelante. Claro, entonces ya tiene dos delante, entonces tiene que encarar.
Sobre todo,
balones en ventaja, por favor. Pido balones en ventaja, Nico, por favor.
Es donde más se nota, porque das tiempo a la ayuda. Por eso entiendo yo que la reflexión colectiva, que la tendrán que hacer, es generar la ventaja en otro lado, me parece. Pero quiero reseñar, es que parece poder. Podemos coartar, ha habido un comentario como podemos coartar que Nico se atreva, no, que se atreva, que se tiene que atreverse. No. Eso no, Nico.
Iñaki, pero en esa situación, que
es más colectivo
que planteas,
el análisis que planteas.
Sí,
Guruceta,
por ejemplo, se podría beneficiar, ¿no? De más espacios. A mí la sensación que tengo con Guruceta, además de que no mete goles, que creo que al 9 habrá que pedirle que meta goles, es que interviene menos.
Sí, porque
la sensación que yo tengo es que ahora bajo, interviene menos en los partidos.
Mira, habéis dado antes un no iba a decir, pero bueno, después de la vuelta, que Víctor, él lo ha dicho y me acuerdo perfectamente, él era un contrario al parón, vamos, hasta exageradamente me pareció, cuando el tiempo ahora le está dando la razón, ¿eh? ¿Recordáis cómo decía? A mí el parón no me gusta nada, que ahora que venga el siguiente, como dice hoy. Y sin embargo, ¿qué día ha estado bien el equipo? El día del Celta. ¿Qué contexto es el del Celta respecto a los que...
valientes.
Porque él es el que quiere el dominio, es un equipo que propone, y en esos contextos Nico es mejor, en otro no tengo nada de Iñaki, tal. Entonces, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues ahora estamos pasando ese peaje, pues seguro que yo confío mucho en Ernesto, que mejore ese punto.
Siempre viene el Betis, ¿eh? El domingo es el Betis. Sí. Aparte de Victoria Pilsen el jueves, que es un partido que yo creo que hay que ganar, me da igual si jugando bien o mal, hay que ganar, punto, ya está, para coger un poquito ahí de moral también. Pero el Betis va a recuperar gente el jueves, para el domingo, perdón, va a recuperar bastante gente. No, no hagas a Simoni, que Antoni ya viene, que recupera a Lo Celso, que recupera a Bartra, que recupera...
Ahora están de derribo.
A Perró, a Gató y a todo Cristo, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, pero bueno, te enfrentas a un equipo también que intenta proponer. No es un equipo que se va a meter atrás y que te va a poner unas dificultades que a ti te perjudican en tu juego. Que es un equipo muy bueno con nombres espectaculares,
el
evidentemente.
El rey.
Pero siempre ha dicho el míster que el Betis es un buen.
Es como muy buen cliente. Y es como el aficionado más ilustre que tiene, ¿no? Vuelvo a utilizar. Hoy estoy muy en plan taurino. El mayor aficionado que tiene es un tal Curro Romero. Bueno, pues Curro Romero era la expresión a nivel tauromaquia de lo que el Betis es a nivel futbolístico. Hoy salías a hombros y otro día salía escoltado por la policía y al cuartelillo. A ver si el Betis el domingo también va al cuartelillo.
A la enfermería.
A la enfermería. Pero que a mí el Betis, fíjate, quiero ser ventajista. No,
ellos digo, no tienen partido esta semana de la competición europea.
No, bueno, esa competición
juegan el 13 ellos, y el Atleti sí.
Esa competición la llevan sin jugar desde que ha empezado.
O sea, bueno, pero se van a clasificar, van al playoff.
Pues sí, van a ir porque joder, menos equipos hay ahí. Quiero decir que, a ver, el Betis es capaz de todo. Es capaz de pintarte la cara y es capaz de que le pintemos la cara y se monta ahí una escabechina en el Triana y alrededores, de aquí te espero. ¿Por qué es así el Betis? Y es que por eso está donde está el Betis, porque es capaz de hacer hoy un día. El otro día, por ejemplo, ganó un partido de Mallorca que ni se lo creen. Que ni se lo creen.
Yo le vi el otro día y está como un ritmo de pretemporada. Cosa. O sea, no sé.
Pero bueno, oye, es lo que toca. Pero yo sí creo que. Yo confío mucho en que el equipo poco a poco, en todos los sentidos, psicológico, anímico, chisposo, físico, ahora que vamos a espaciar un poco más los partidos, se vuelva a recuperar y se recupere bien. Y a mí lo de...
Parece que vuelve Yaló el jueves ya.
Entonces ya estoy mucho más tranquilo. Entonces ya no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo. Ya está.
Sí, ya va a estar bien Sancet a tope, parece, y Yaló. No estás convencida, Mónica. No lo ves. Es del programa que más te noto ahí cabecear.
Sí. Es que no. Sí, es que le estoy viendo pegas.
¿Sabes lo que se decía el otro día en el vuelo de vuelta? Y no lo decían los periodistas, que veníamos 3-4. Los aficionados decían: nos da que la curva empieza a ir para abajo.
Yo no diría tanto, ¿no? Pero es que, claro, la exigencia física, sobre todo, es de tal nivel que al final tienes que tener muchos efectivos para poder mantener ese nivel físico. Y es lo que decimos 200.000 veces, en cuanto desciende un poquito esa historia, nosotros lo sentimos mucho. Yo, a mí, me da una cosa ver a Jaureguizar, a Beñat Prados, muertos en medio campo. A mí me da la sensación a veces que no abarcan, que no les da. Antes he dicho una cosa de que nos habíamos encajado muchísimos goles en el partido del Besiktas, el partido de Osasuna en casa, que no es normal. Y que no es una cosa eso necesariamente de la defensa, ¿no? No te voy a decir como que sea un equipo del Atlético que se rompe como el Madrid, ¿no? Pues porque no baja a nadie a ayudar. Pero a mí a veces me da la sensación de que los dos medios centros tienen un trabajo excesivo. Yo les veo que hay partidos que están corriendo, sufriendo, o sea, de que no les da, como si necesitaran, no sé, o un tercer mediocampista, un apoyo, un algo más, porque, ¿no? Si el otro día veíamos algunos partidos en los que Yuri ha sufrido, en Núñez no llegaba la ayuda, Jaureguizar le tiene que hacer una cobertura, Jaureguizar tiene que volver a pedir el balón, o tiene que volver a subir. Joder, yo veo al equipo que es que necesariamente tienen que estar cansados, o sea, tienen que estar porque yo creo que llevan eso, una tralla, vamos a decir, los mismos jugadores, ¿no? O muy parecidos. Y entonces, pues eso, yo creo como Víctor, ¿no? Que puede ser que este descanso, que si nos clasificamos entre los 8 primeros, ¿no? Te ahorres una... que sea importante para luego volver a coger Europa con fuerza. Pero me da la sensación, y por las rotaciones que va haciendo Ernesto, que el equipo está acusando mucho.
A mí me decía hoy Agustín Marela, compañero de Radio Marca en Sevilla, me decía, es que ustedes no pueden correr siempre igual. Me decía, es que ustedes lo que corren es una pasada. Y claro, y ya se empieza a notar que no se puede correr tanto.
Sí, pero el otro día Ernesto hablaba de que este equipo no sabe especular.
Claro.
Y el Atleti o corre o le va mal. Y para correr tiene que estar bien.
Hay veces que hasta le va mal corriendo.
Pero correr mucho, Joseba.
Es que corre mucho. Eso sí que no se le puede pedir. Por eso sí es cierto, cuando hablan, pues joder, si estamos a meter ya. Pero es que el Atleti, el número será el de los equipos que más corre de toda Europa.
Seguro.
Y más no desgaste hace. Y a otros equipos, estos también juegan domingo, miércoles, domingo ya. Pero hay para equipos, el Madrid, sin ir más lejos,
y plantillas.
Hay partidos que los despachas sin sudar casi.
Yo es uno de los motivos de los análisis análisis que hace, hablo de la gente general, de Vesga, que es que precisamente necesitas a Vesga y a otros como Vesga para precisamente mantener ese nivel de exigencia que se lo estamos pidiendo todos los aficionados, se lo está autoexigiendo el club y la propia plantilla, porque si en algo somos mejores, para mí es en ritmos. Y mantener el ritmo necesita gente. Con lo cual, no Adama, Imanol, favorecer que ojalá todos tengan el rendimiento y vayan entrando y tener la capacidad de la nota más alta, porque el gran beneficiado va a ser el equipo, porque el ritmo, pero sobre todo por el ritmo, claro, porque el ritmo para sacar resultados en tu valor mayor es diferencial. Y el ritmo, como bajes el ritmo, pues ya te conviertes en cerca de otros.
Y luego que hay otra cosa.
No uno más, pero cerca de otros.
Y luego que hay otro par de cosas que a mí, a ver, yo sé que es una semana difícil, una semana complicada. Vienes de caer.
Sí, sí.
Pero es que lo cojo uno del caso, que también nosotros, muchas veces, nosotros mismos, digo, los aficionados del Atleti, nos hacemos como los japoneses, el harakiri. O sea, estamos hablando bien, ¿de acuerdo? Yo estuvimos en Estambul, vimos cómo nos pasaron por encima. A ver, ¿qué consecuencias ha traído esa derrota?
Era el mejor día para perder ese.
Sí, joder, sí, es claro. Lo que quiero decir. Coño,
sí.
Estábamos segundos y ahora estamos terceros. Bueno. Seguimos estando clasificados en el top 8. Vamos a tener una bala para jugarnos en jueves en casa. ¿Qué problemas ha habido? Pues ninguno. Tampoco hay que hacer ningún drama. Y luego, ayer, joder, yo pensaba de verdad que iba a ser un partido muy complicado. Y lo pensaba antes del partido. Bueno, se pudo, no se pudo. Al final no tuvimos, sí tuvimos. El equipo no está chip, pero bueno, saca un punto adelante. Joder, a ver. Yo preguntaría, ¿alguien a principio de temporada, a estas alturas de la novela, cuartos en liga, en posición champion, terceros ahora en clasificación Europa, no lo hubiera firmado? Por favor, pero que la gente se baje de la nube, que no estamos aquí para ganar la liga, que no podemos ganar una liga contra los tres que ahora mismo van, que nuestra liga la estamos ganando, joder.
Eso digo yo siempre.
Nuestra liga la estamos ganando.
Estar en puestos champions, estar el cuarto es ganar la liga.
No podemos competir en una competición de 38 partidos con tres transatlánticos que nos sacan un porronazo de pasta en presupuestos. O sea, como son los dos de Madrid y el Barça, por muchos problemas que tenga el Barcelona. O sea, la gente que sea realista en ese sentido y que sea objetiva y que sea justa. A este equipo no le podemos pedir mucho más, que esté más acertado algunos días. Joder, ¿qué más quisieran ellos?
Y ya han estado bastante.
Y algunos días han estado.
Bueno, pues bastante.
Esperemos que recuperen ese olfato con la portería, ese olfato de red. Bueno, pues yo creo que tampoco tenemos que hacernos ningún harakiri.
No, hombre, yo creo que no lo estamos haciendo. Estamos al final desgranando un poco lo que sucede cada partido, pero creo,
Sergio,
que somos, por lo menos aquí en esta mesa, creo que somos conscientes de lo que está haciendo este equipo.
Sí,
es una pasada.
Si en esta mesa no tengo ninguna duda, pero yo vengo en el metro ayer.
No, es que José me mira raro ahora.
Yo estaba pensando si vas a utilizar la palabra que es clave en esta tertulia y sobre todo liderada por mí, que es la objetividad.
Ah, eso sí, verdad.
Yo vengo en el metro y los comentarios que oí ayer en el metro, según venía a Bilbao antes del partido, es que el Leganés. Pero ¿quién es el? Y alguno haciendo bromas, que el del lago Ness y tal. O sea, bromitas. Que a los rivales hay que tenerles respeto. Y luego las bromitas las haces cuando acabe el partido. Y hubo un comentario que hice ayer, y mira que no me lleve ninguna alegría, ¿eh? Cuando palmó la Real y la gente empieza a hacer comentarios en los WhatsApp, y dije, cuidadín, y no poner las barbas a remojar.
Me acuerdo.
Joder. Porque aquí somos muy de descojonarnos,
no, pero,
de lo que le pasa,
dije,
a la Real,
sí,
y luego nos meten la que nos metió, la que tira a Munir, y aquí las orejitas.
Bien, pero sería un partido perdido.
¿Eh?
Que sería un partido perdido, que no eso.
Ya yo, sabes tú a lo que me refiero, no, pero, que somos muy dados a reírnos de.
Pero el partido de ayer históricamente era el típico de perder. O sea, de todos los resultados buenos, si ganamos, nos vamos al Villarreal, a Atlético Madrid, tal, no sé qué, viento sur. Era el típico partido de perder y mira, pues empatamos. Y lo que dice Víctor, yo, a mí también me ha pasado un poco, ¿eh? Lo miras un poco con perspectiva. Yo creo que nos ha ilusionado tanto, tanto este Atleti, porque es que en noviembre, en diciembre era como decir, si es que ganamos, aunque no estemos redondo. Entonces ya, yo creo que nos hicimos unas expectativas como, ojo, si podemos hasta aspirar a la Liga. Claro, lógicamente lo miras con perspectiva. Claro, es que quién no hubiese firmado, ¿no? Pero que es que yo creo que ha sido mérito del propio equipo, que no le hemos visto a un nivel impresionante, impresionante.
Ninguna duda. Yo creo que este equipo, por eso digo que no hay que ser injustos con este equipo. Yo creo que este equipo hay que perdonarle errores, malos partidos. El otro día, por ejemplo, joder, hay que decirlo, y hay que decirlo. O sea, en Turquía, joder, yo me llevaba las manos a la cabeza, porque aquello fue un vendaval de los turcos. Yo también te digo una cosa, yo había visto de los turcos dos partidos antes del que jugamos el otro día, y ni color. Por eso digo que a estos siempre juegan dos. Ella había visto un partido que había ganado al Malmo, creo que le ganó 2-1, y uno que había perdido 2-1, creo que fue con el AZ o con algún... Joder, pero el Besiktas no me había dado. Y yo decía cuando estábamos hablando del Besiktas, ojo, tiene una cuadrilla de jugadores, sobre todo de mitad del campo para adelante, buenos. Porque tiene a los portugueses, que son buenos. Tiene a Immobile, joder, que es bueno. Y tiene al Rasica este que juega en banda derecha, que ese no es bueno, ese es cojonudo. Que por cierto, aparte de hacer unos goles, nos pintó la cara y luego un poco lo que hemos comentado antes, ¿cómo le ayudó al noruego a defenderle a Nico? Porque a Nico el otro día también en Turquía, dos y en algunos momentos tres defendiéndole. Con lo cual es lo que estamos comentando, obvio. Recibes, pero apóyate, da salida al balón, que se gire el juego, que da, porque en el otro lado va a haber mucho espacio.
Pero muchas veces esos partidos como el del Besiktas nos va a venir bien de aquí a final de temporada.
Que vienen bien.
Para la afición, que se ponga las ideas, y para el propio equipo, que el Atleti está metido. Yo creo que vamos a ganar el partido el jueves.
Yo también.
Y es uno, entre comillas, de los favoritos, como hay otros 8 o 10, pero que va a ser muy difícil cada ronda que nos toque.
Hombre,
oye, la afición, ¿no? Has tocado el tema de la afición y quedan 4 minutos, tenemos que hacerse a Gurma, para ver el jugador más valorado de ayer. Increíble lo que sucedió ayer en el fondo, las palabras de Unai Simón. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que esto es malísimo para el Atleti, ¿no? El que de repente tengas un fondo que se ha diseñado para que anime y ahora mismo hay gente que no anima y que no deja animar a otros.
Es que está todo dicho. Habló Unai y lo ha dicho perfectamente. Si es una grada para animar, no animas y no dejas animar, te quedas en tu casa. Es que más claro no se pueden decir las cosas. Es una grada que tiene unas características especiales. Tiene una entrada
para eso.
Y bueno, es que lo peor ya no solo es eso, que tú puedas tener el motivo que te dé la gana para no hacer, dejar de hacer, pero vamos, no sé, intimidar o no dejar que otra gente que está allí, que quiere animar, anime. Pues
eso,
en fin, es que está, vamos, secundar 100% y las palabras de Unai y apoyar donde haga falta.
Yo creo que también está todo dicho. Yo me he mojado antes a la una. Creo que aquí hay que tener suficiente visión de la libertad y de la democracia, como es que a mí me parece muy bien que tú no animes. Pero si yo sí quiero animar, animo. Tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Lo mismo que yo no te lo voy a decir a ti. Aquí cada uno es dueño de su libertad y, por supuesto, hay que ser menos esclavo de totalitarismos. Del signo que sean, me da igual.
Y luego otra
izquierdas,
cosa.
Zurdos, derechona. O sea,
esto es deporte.
Esto es fútbol.
Deporte,
y el Atleti. Y una cosa que yo me gustaría decirles a todos estos. Y lo voy a decir desde más de 50 años de socio y más de 50 años, evidentemente, de edad. El Atleti es de todos, de todos, derechas e izquierdas. Y al Atleti le ha ido muy bien cuando, mira, casi todo el mundo era de derechas porque no se podía hacer de otra cosa.
Aparte que es una grada especialmente diseñada, con lo que costó que saliera adelante ese tipo de grada de animación.
Así es.
Echando a gente de allí, para el club también ingresa mucho menos en concepto de socios, tal, porque lo que allí pagan es sensiblemente muy reducido respecto de la cuota que deberían pagar. O sea, que es que, en fin, está una grada para que animes y no animas y no dejas animar, pues es que no hay nada más que decir.
¿Ibas a decir, Sergio?
No, que esto al final iba a incidir en lo que decía el míster, que esto es deporte, que el Atleti es de todos, que es un sentimiento, y que olvidémonos de chorradas de uno, del otro, de intimidar. No me cabe en la cabeza, vamos. Si nos consideramos un club que siempre hemos sido diferentes, nuestra afición es diferente, o nos jactamos de ello, por lo menos fuera. Luego no sé, no, pero hay que demostrarlo.
Que no nos saquen en la foto.
Y ahora, ¿cómo? Y en estas situaciones, cuando hay que estar con el equipo, cuando hay que estar con los jugadores, con que hay que estar con los que quieren hablar.
Y que lo notan los futbolistas, que ya lo dijo ayer Simón y lo dice Williams, que al final el aliento de la grada siempre es importante para un jugador que está ahí abajo, ¿eh? No olvidemos que hay 50.000 arriba, tú estás abajo, y que te animen a que no te animen, cambia mucho la peli. Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual, por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad. 3, 2 y 1. 3 para Mikel Vesga, 2 para Vivian y 1 para Unai Simón. Le doy el 1 porque Vivi estuvo, para mí, jugarse la pierna como se la juega, creo que es para darle puntos. Para mí fue el mejor del partido, pero quiero darle 3 a Vesga porque me sale. Venga, dale,
soy Vivian, para mí, 2 Unai. Y bueno, le voy a darle para Vesga, pues porque creo que al equipo le va a venir muy bien una rotación más por dentro, porque la exigencia obliga.
Vivian, Vesga, Simón.
Mónica.
Vivian, Vesga, Jaure.
Yo, Vivian y Unai, porque es como si metiesen un gol cada uno. Y Berenguer.
Unai, bien, Unai, Simón.
Sí, Vivian y Unai.
Todo bien, Unai, ¿eh? Vaya paradas, ¿eh?
Se evitan 2 goles, uno cada uno.
Madre mía, vaya parada.
Y una no hemos hablado, es espectacular, ¿eh? La que pega luego en el palo.
El remate de cabeza, Miguel de la Fuente.
La mano.
Eso es increíble. Wow. Es
y estética, además.
Yo voy a decir 3 Simón, 2 Vesga y 1
Nico Williams.
Nico Williams.
No. Sois familia, ¿eh?
Vivi. Somos igual de perros.
Vivi.
Vivi, muy bien, claro, central, de central a central. El jueves, nos queda un minuto. El jueves, Victoria Pilsen. Dice el míster que no le dicen mucho.
Bueno, me decía más besitas, pero no me hagáis mucho caso a mí, porque a mí el que más me decía era Slavia, y es el que peor va.
Uy.
Y desde luego ha sido el equipo.
Qué meneo nos metieron.
Ha sido el equipo que más me ha gustado a mí, con mucha diferencia de los que hemos visto. Equipo ganable, si el equipo está, si el Athletic está en su línea habitual y con frescura y con chispa, le vamos a ganar, aunque habrá que trabajarlo. Equipo raro, también con 5 atrás, aunque los carrileros no son tan defensivos, sino que son más ofensivos, va a dejar más espacio por fuera. Bueno, yo creo que equipo checo, de buen toque, le gusta los checos, juegan bien a fútbol los checos. Pero yo creo que el Atleti es superior.
Muchísimas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias, Víctor, Mónica, Borja, Corino.
Agur.
Cerramos desde el Corte Inglés la tertulia rojilanga de Onda Vasca. Arratsaldeon, agur.
Onda Vasca conecta.